La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde.
Pesquisas
Mormonas.
Hola mi gente linda, bienvenidos al episodio 391 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el domingo 7 de abril de 2024 y no sé si sabían, pero mañana va a venir Jesús, es la segunda venida, sí. Ya lo han decidido, porque como hay eclipse, ahí se pudrió todo, viene Jesús. Porque usted sabe que los eclipses no pasan muy seguido, entonces cada vez que pasa un eclipse, viene Jesús. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Hoy no vamos a hablar de la conferencia, eso lo vamos a hacer el jueves y posiblemente también el próximo domingo, depende cómo nos va el jueves, pero quiero tener todos los discursos listos antes de empezar a preparar esto, antes de hablar de esto, porque por ahí nos perdemos de algo muy importante. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado ya si el Jesús mormón estaba casado. Y no sé, los mormones ahora se hacen los tímidos, los que no saben de qué están hablando, pero tenemos evidencia de que sí. Pero antes de eso, quiero agradecer y darle la bienvenida a Jorge, a nuestro rebañito de Patreon. Jorge ahora tiene el sacerdocio de Laman, así que le pedimos que por favor use su nuevo poder y autoridad con juicio y prudencia. Gracias también a nuestros primeros 10 suscriptores del canal en YouTube. Que es lo mismo que Patreon, pero sin tanto beneficio. Lo que sí. Lo que estoy pensando es poner todo lo que está en Patreon en un paquete, en un archivo de zip o en un sitio web, Y ustedes escríbanme, o no, ¿sabe qué? Lo voy a poner en un sitio web abierto para los suscriptores del canal y les voy a mandar el link para que tengan un poquito más de beneficio. Me siento mal que paguen y tengan menos beneficio que los de Patreon cuando no es justo, ¿no? Porque plata es plata. Bueno, mira, tenemos Miguel, que es sacerdote de Neor, Sergio del Salvador, sacerdote de Neor, Ana, nuestra, dice sacerdote de la Emol, pero Ana ya es nuestra señora y salvadora. Norman, sacerdote de Corior, qué grande Norman. Alicia, sacerdote de Lemuel. Jorge Jar, sacerdote de Lemuel. Soram, Lemuel. Silvia, sacerdote de Neor. Susana, sacerdote de Laman. Y Humberto, sacerdote de Lemuel. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchachos, no quiero dejar pasar acá sin reconocer a la gente que me está saludando. Hola Solana, desde Chile. Ricky Mon, hola. a ese lo hice con el de Bing. Ese es mi favorito, el de Bing. Bueno, aunque el de Bing usa ¿cómo se llama? Wally. Así que, no sé, es todo lo mismo en realidad. Edu, maestro, dice, ningún hombre puede entrar en la exaltación sin entrar en el nuevo y sin pintor convenio del matrimonio. Ningún es ningún, incluyendo Jesús. Exacto. Viviana dice, buen día a todos, hermoso domingo en Córdoba capital, qué lindo. Buen día Manu, gracias por tu gran trabajo. Buena pregunta sobre Jesús, un abrazo de Argentina. Dani nos saluda. Jorge dice, hola a todos, saludos desde Pasto, Nariño, Colombia. Viendo repetición del repetidor en la conferencia. Sí. Rosinei desde Brasil, hola. Rebeca, Alonso, saludos de Chile, dice. Y Adriana, ¿cómo va Adriana? Catch and Dry, dice Alonso Pfengo, hola compatriota. Ah, ok, no era para mí. Amalia dice, Amelia. Buena, hola Manuel, buenas tardes a todos. Locuras con los dos, ok. Johnny, ¿cómo anda maestro? John, este tema va a estar bueno, jamás escuché de esto cuando era investigador. Qué raro, ¿no? Samuel, saludos. Ojalá vuelvan los misioneros. ¿Viste? Vinieron cuando estaban en Las Vegas. Ojalá vuelvan. Así hablamos un rato. No los voy a hacer incómodo. Bueno, se van a sentir incómodos porque les voy a cuestionar su creencia, pero no lo voy a hacer a propósito ni de mala onda. Ana, Jorge. Chicharrón, ¿sabes qué significa diferentes cosas en diferentes países? En mi país, mi abuelo hacía chicharrón, que era bolitas de grasa frita. O sea, buenísimo para... Estaba con dolor de estómago, te tomo uno de eso y ya está. Hola banda, dice Franklin y Max. Qué grande Max, bienvenido. Saludo a la conferencia alterna. Bueno, lo vamos a dejar ahí por ahora. Vamos a empezar porque este es un tema no sé, muy largo, pero es un tema. Oh, también quiero reconocer que el último programa que hicimos me olvidé de mencionar, ¿no? A nuestros amigos trans, porque el 31 de marzo fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y quiero recordarles a ustedes y a todos los oyentes que este es un programa que le da la bienvenida a todas las personas. Y a la comunidad LGBT, y la comunidad LGBTQ no es tolerada, sino aceptada y amada. Así que este es un lugar seguro para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que no puedo creer que no hayamos tocado antes. Y es si el Jesús Mormón realmente estuvo casado o no. Es una pregunta que me han hecho en el programa al menos un par de veces. Y un tema que me parece a mí interesante de la doctrina. Hoy no vamos a decir, miren, los mormones están mal por esto y lo otro. No, hoy simplemente vamos a decir, esto es algo que la iglesia cree o no. ¿O qué dice la iglesia sobre el tema? Para empezar, quiero citar del artículo de BYU Studies, ¿Was Jesus Married? ¿Estaba Jesús casado? Y de otras fuentes de mormones fieles para encontrar la respuesta. Según este artículo, esta pregunta nunca fue una parte esencial de la teología de los santos de los últimos días. Aunque yo no estaría tan seguro. Uno podría argumentar que esto es algo muy importante en la doctrina mormona. Bueno, hablemos de cuál es la posición de la iglesia. Ay, creo que tengo acá algo. Ya viene. Según el artículo de BYU Studies, la iglesia no dice creer oficialmente que Jesús estaba casado, lo cual es verdad, aunque tampoco afirma que no lo hubiera estado. Un artículo del grupo apologista Fair Mormon aclara y se lamenta, y ahí debería decir Fair Mormon, no BYU Studies, sorry. Dice, de hecho, no existe ninguna doctrina oficial de la iglesia sobre este tema. Los miembros individuales son libres de creer lo que quieran sobre este asunto. Claro, como dijo alguien en un artículo de Más Fe, esto no es importante para la salvación. Así que ya saben, crean lo que quieran. Dado que el matrimonio eterno es una de las ordenanzas requeridas para alcanzar la exaltación, muchos santos en los últimos días realmente creen que Jesucristo estuvo casado. La pregunta es, ¿por qué el hecho de que Jesús estuviera casado lo haría menos nuestro Señor y Salvador? Sin embargo, se acusa a los santos de los últimos días de no ser cristianos debido a tales creencias. Y esto es verdad. Uno de los argumentos que los autodenominados cristianos usan es que los mormones creen que Jesús no solo estaba casado, sino que era polígamo. Lo cual es... lo cual es verdad. O sea, muchos mormones creen eso. Pero como argumenta Fair Mormon, ¿hace esto que Jesús sea menos salvador? Es como que pensar que Jesús pudo haber tenido sentimientos y deseos humanos lo hace menos milagroso o algo así. Por supuesto, ellos no tienen problema aceptando que Jesús tenía un carácter podrido, que más de una vez se le salió la cadena y azotó a varios. Una vez maldijo una higuera, una pobre higuera. ¿Qué culpa tiene por no dar fruto fuera de temporada? Cuando Doctrina y Convenio dice que no se puede comer fruta fuera de temporada. Y cuando los apóstoles no pudieron hacer un milagro y curar a un chico epiléptico, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? O sea, Jesús era mal agestado, tenía un carácter como el mío, y era hasta violento. Eso sí, pero que Jesús tuviera amor por una mujer, no, eso es inconcebible. No sé. Esa es la lógica cristiana, yo no tengo caballo en esta carrera, así que yo lo veo desde afuera, comiendo mis palomitas, y eso es todo. Fair, entonces, trata de afirmar que a pesar de que pueden creer que Jesús estuvo casado, esto es lo que pasa. Fair Mormon dice, la iglesia no tiene una posición de si Jesús estuvo casado o no. Cada uno puede creer lo que quiera. Pero, si lo creemos, no es nada malo. O sea, como admitiendo que sí, ellos creen. No quieren decirlo abiertamente, pero sí creen. A pesar de que antes afirmaron que bueno, pero agregan William Phipps, déjame chica la cámara acá porque estoy tapando todo. Ahí va. William Phipps, profesor de religión y filosofía en Davis and Elkins College en Virginia Occidental, escribe un artículo y un libro declarando su creencia de que el Salvador Jesucristo estaba casado. De verdad. De hecho, escribió dos. Uno que se llama La sexualidad de Jesús y Jesús estaba casado, algo así. ¿Acaso son todos los presbiterianos cristianos debido a las creencias? Ahora, ¿sería como ninguno de los presbiterianos es cristiano debido a las creencias del reverendo Phipps? ¿O existen estándares diferentes para los evangélicos que para esos cultistas satánicos, los mormones? Pero la comparación no es justa. No es justa. Es verdad que algunos miembros comunes de la iglesia creen que Jesús estuvo casado. Sí, muchos miembros comunes, común y corriente, creen eso. Y eso no hace que toda la iglesia crea eso. El problema es que los líderes enseñaron eso desde el púlpito. Entonces ahí ya es diferente. Los llamados, autollamados profetas, videntes y reveladores, dijeron estas cosas desde el púlpito. Ningún profeta que yo sepa, no sé, el líder muy alto de la iglesia presbiteriana, dijo eso. Este tipo sí es un ministro, pero él lo escribió esto como profesor de religión, no como ministro. Entonces, no es lo mismo, y es uno. No sé cuántos presbiterianos han dicho eso, pero tenemos uno. Mientras tanto, el otro lado, tenemos miles o millones de mormones que creen eso. Entonces, no es lo mismo. Y hablando de profetas que mencionaron el tema, el artículo de BYU, ahora sí, dice... Ah, este es el libro de Phipps. Was Jesus Mary, sí, estaba Jesús casado. Así va. Las primeras declaraciones de los santos de los últimos días a favor de un Jesús casado datan de la década de 1840. O sea, ya al principio de la iglesia. No sé si Jesús, José de mi perdón. No sé si José de mi enseñó eso. Algunos evangélicos cristianos dicen que sí, pero no dan referencia, pero no tenemos ninguna cita de José Smith enseñando este tipo de cosas. De Brigham Young para adelante, sí. Y tan recientemente como Joseph F. Fielding Smith, así que sí. No sorprende que estas declaraciones correspondan con el momento en que se produjeron nuevos desarrollos teológicos en torno al matrimonio. De hecho, la misma revelación que introdujo el matrimonio eterno y el matrimonio plural también distinguía entre ángeles y dioses según su estado civil. Y hay un par de comentarios que quiero hacer sobre esta cita, porque me parece que está muy buena. No es coincidencia, en otras palabras, que los mormones empezaran a enseñar que Jesús era un polígamo cuando empezaron a enseñar la poligamia abiertamente. Dice, lo que están haciendo ustedes es muy extraño, esto es del típico de los musulmanes, no de los mormones. Yo, Jesús era polígamo. O como diría un blogger ahí en Patios, no es sorprendente que los mormones del siglo XIX rehicieran en parte a Jesús a su propia imagen. Muchos otros grupos de cristianos han hecho lo mismo. Y algo me preguntaba Ricky Mon con qué hice esto. Sí, el de Microsoft, no el Bing. Le pedí que me hiciera Jesús vestido como misionero mormón y me lo hacía con sombrero. Me hizo uno con sombrero de cuatro. Le digo, no, sácale el sombrero. Bueno, me dice, y me hizo tres con sombrero. Le digo, ¿me estás jodiendo? Te dije que no le pongas sombrero. Ah, perdón, perdón. Y me hizo cuatro con sombrero. No. Bueno, acá este me lo hizo sin sombrero. Y ahí la placa me encanta porque dice Jesús. Había otra que decía Elder Jesús. Me encanta. Bueno, la referencia a la distinción entre el estado civil de los dioses y los ángeles se refiere a Doctrina y Convenio 132, por supuesto, 15:17. ¿Qué dice? Por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer en el mundo y no se casa con ella ni por mí ni por mi palabra, y él hace convenio con ella mientras él esté en el mundo y ella con él, ninguna validez tendrá su convenio y matrimonio cuando mueran y estén fuera del mundo. Por tanto, no están ligados por ninguna ley cuando salen del mundo. O sea, si yo no soy miembro de la iglesia y me caso hasta que la muerte me separe, que estoy seguro que a eso está refiriendo acá el Pepe, lo que estás diciendo él es que ese casamiento católico o lo que sea, o civil, no va a servir en la próxima vida y no vamos a estar más ligados. Nos van a separar. Por tanto, cuando están fuera del mundo, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo. Ángeles que son siervos ministrantes para ministrar a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y predominante y eterno. Porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley, por lo tanto, no pueden ser engrandecidos, sino que permanecen separada y solitariamente, sin exaltación, en su estado de salvación. En su estado de salvación por toda la eternidad, y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para siempre jamás. Y yo no sé si a esta revelación él la recibió antes de la revelación de que se puede sellar uno por los muertos. Porque lo que está diciendo acá, me parece a mí, es que si yo no me sella en esta tierra con mi esposa y me muero, y luego voy al cielo o lo que sea, no voy a poder ser un dios, no voy a poder ir al grado más alto del reino celestial, porque el reino celestial está dividido en tres también, o sea, hay como cinco cielos, entonces no voy a poder entrar a ese reino celestial porque no lo hice en la tierra. Porque dice acá, cuando están fuera del mundo, ni se casan ni se dan en casamiento. Pero entonces la obra vicaria, ¿para qué está? Entonces acá se ve la evolución, ¿no?, de la creencia mormona. Antes creíamos que no se podía, ahora sí, tenemos la obra vicaria. No somos cualquiera. Pero bueno, ¿desde cuándo están preocupados los mormones por contradecir enseñanzas anteriores, no? Y tal vez es por esta creencia del matrimonio como requerimiento para la exaltación que el fundamentalista Ogden Kraut escribió. Acá va. Pablo previó la apostasía del cristianismo y advirtió a los miembros de la iglesia sobre estos acontecimientos. El celibato, entre otras cosas, era una doctrina de demonios. Y lo dice Pablo, sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta escritura para mí es fascinante. Lo que más me entristece de la traducción española es que en inglés dice que los malvados mandarán abstenerse de carnes. Lo que me dice que los vegetarianos y los veganos son una abominación ante Dios. Pero la Reina Valera me arruinó todo con esta traducción. Bueno, según el comentario bíblico de Oxford, y para esto estoy empezando a usar este comentario bíblico porque me parece muy objetivo. Esta escritura se refiere a la crítica de Pablo, o de quien haya escrito esta epístola, nadie cree que haya realmente sido Pablo, de los estudiosos de la Biblia, ¿no? De los cristianos, sí, obviamente. Se refiere a la crítica de Pablo contra sus oponentes, los ascetas, que hacían una diferencia entre los placeres del mundo y los de la carne. O sea, del cristianismo original salieron un montón de grupos bastante extraños. Los gnósticos, era una mezcla de paganismo y cristianismo, y es interesantísimo esto. Fascinante. Yo conocí unos gnósticos en Chile que vivían en un tráiler. Gente bastante extraña, pero muy interesante. Me decían que cuando tenían sexo, oraban juntos, porque era todo en honor a Dios. Entonces, claro, los ascetas son un tipo de gnósticos que hacían una diferencia muy clara entre los placeres del espíritu y los placeres de la carne. Los placeres del espíritu, por ejemplo, vienen de adorar a Dios, de cumplir los mandamientos, de ser muy espiritual. Mientras que los placeres de la carne son malos. Por ejemplo, comer carne, enamorarse, tener sexo. Y esto me recuerda a los cristianos modernos que están en contra de que Jesús se haya casado, porque ¿cómo puede ser que Jesús haya caído en esos placeres mundanos? Para el autor, decir que las personas no deben casarse, en otras palabras, no pueden tener hijos, porque aparentemente esta gente piensa que solo la gente casada puede tener hijos, es del diablo, porque va a hacer que no pueda haber una nueva generación de cristianos. Claro, entonces, ¿qué me dicen ustedes que no podemos tener hijos? ¿No van a hacer que desaparezcamos? Eso es malo. Pero las sutilezas de la historia, ¿no?, y del contexto, le pasan por encima de la cabeza a gente como Kraus. Continúa el artículo de BYU Studies. Quizá el primer sermón que describe a un Jesús casado fue predicado por el apóstol William Smith, hermano menor de José Smith, el 17 de agosto de 1845. El Salvador amaba a todos los hombres y también a algunas mujeres. No creas que viviera sobre la tierra más de 30 años y no se casara, dijo. Solo sé que tuvo tantas esposas como el viejo Jacob. Después del anuncio oficial de la práctica del matrimonio plural en 1852, otros apóstoles también predicaron sobre las relaciones matrimoniales de Jesús. En 1847, Brigham Young presentó la imagen de María Magdalena intentando aferrarse a los pies de Jesús como toda mujer en la resurrección, vendrá directamente a los pies de su marido, al igual que María. Entonces, esa imagen ahí es la que tenemos para esperar, ¿no? Cuando nos muramos. Nuestra esposa se va a arrodillar ante nuestros pies. Increíble. Por su parte, el consejero de Brigham Young, Jedediah Grant, trató de usar la historia para confirmar sus sesgos. Y esta parte me encanta. Esto es lo que pasa cuando gente que no sabe un carajo trata de hacerse los eruditos. Y es triste. O sea, ¿qué dice el viejo Celso? Que fue médico en el siglo I, cuyas obras médicas son muy apreciadas en la actualidad. Sus obras de teología fueron quemadas con fuego, menos mal. Si las quemaban con agua, estaría difícil. Por los católicos, tan conmocionados estaban por lo que llamaban su impiedad. ¿Por qué? ¿Qué enseñó Celso? Celso era un filósofo pagano. ¿Y qué dice sobre el tema de Cristo y sus apóstoles y su creencia? Él dice, la gran razón por la cual los gentiles y los filósofos de su escuela persiguieron a Jesucristo fue porque tenía tantas esposas. Estaban Isabel, María y muchas otras que lo seguían. Entonces acá está, Jedediah. Decí hola, Lulu. Decí hola. 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 No, anda, lávate los dientes. Celso decía, Jesús tenía muchas esposas. ¿Ok? Entonces, a causa de eso, los católicos quemaron todas sus obras. Hay otro argumento que leí por ahí, que los católicos no querían que los feligreses católicos leyeran la Biblia, porque si no se iban a enterar que Jesús estaba casado. Eso estaba muy mal. Los curas no querían eso. Pero esta cita en realidad me resulta triste. Tanto en el hecho de que tantos mormones, porque ya esta cita yo la saqué de un sitio web que se llama Evidencias del Libro de Mormón, en inglés. Y estos tipos citan a Jedediah Grant como diciendo, mira, tenemos evidencia histórica, Celso ha dicho, el médico Celso ha dicho que Jesús era polígamo. Entonces tiene que ser. Hay un par de problemas. El Celso al que se refiere Grant era un filósofo platonista y anticristiano. Este es el Celso que dice él que era médico. Se llamaba Aulo Cornelio Celso. Era un médico que en su vida escribió una sola palabra sobre filosofía o religión. El Celso del que habla Grant no era doctor, era filósofo. Era un filósofo platonista anticristiano. Ahora yo entiendo que todos los griegos, ¿ves? Mira, son iguales. Son todos iguales. Mira, tienen la cubana ahí, ¿ves? La barba. Pero son dos personas diferentes. Pero no, para este gringo, ¿viste? Son todos iguales. Celso, en realidad, nunca escribió nada sobre la poligamia de Jesús. Al menos nada que haya sobrevivido. Y esta cita que nos da Jedediah parece ser una distorsión de algo escrito por el padre católico Orígenes. Ahí está. ¿Quién le respondió en un tratado llamado Contra Celso? En el que escribió, tal era el encanto de las palabras de Jesús, que no solo los hombres estaban dispuestos a seguirlo al desierto, sino también las mujeres, olvidando la debilidad de su sexo y el respeto por la corrección anterior al seguir así a su maestro a lugares desiertos. O sea, no dice nada del matrimonio, de la poligamia, no dice nada de nada. No dice que Celso haya dicho eso. En otra palabra, a esta cita, el Grant se la sacó del sombrero. Lo que sí tenemos son las palabras de Clemente de Alejandría. Acá está. Quien, en el segundo siglo, observó que algunos cristianos dicen con orgullo que están imitando al Señor, quien ni se casó ni tuvo posesión alguna en este mundo. Entonces, si hablamos de evidencia histórica real, no inventada, la evidencia histórica parece decir que no, Jesús no estuvo casado. ¿Me afecta a mí una cosa o la otra? La verdad que ni me importa. Pero es lo que es. A ver. Con lo de Jesús casado cambia totalmente el significado de la venida de Cristo. Hola Jorge, hola José, A ver, Luisa Goyeneche. Hola Manuel, saludos de Uruguay. Mira, a mí me encanta Luis Goyeneche, pero nada que ver. Miguel, saludos. Ana dice, obvio que ya empezó la paranoia sobre el eclipse y coincidencia en la conferencia general. Sí. Ok. Lo que pasa es que este no es un eclipse normal. Este es un eclipse que cruza todo el... Creo que cruza todo el continente. No sé, hubo uno que cruzó el continente antes en Argentina y ya habían hablado del fin del mundo y todo eso. Alejandro dice, Manu, Dieter Uchtdorf habló por fin de no sentirse culpable por buscar ayuda psicológica, psiquiátrica y usar medicamentos después de tantos años que hace. Bien. Honestamente, Uchtdorf me parece el más razonable de todo, pero tiene que seguir la línea, ¿no?, de la corporación. Vengo de la conferencia general. Si te hicieron dormir a vos, José, imagínate nosotros. José, saliendo de la conferencia general. Soy Coco TV, dice una cordial bienvenida a los mormones que se están tomando un descansito de conferencia para escuchar a Pequisa Mormona. Lau dice, hola Manu, agarré justo el vivo, saludo a todos. Día soleado en Salt Lake City, aunque hace 40 grados. Bueno, 40 grados Fahrenheit, no sé cuántos serán Celsius. Alexa, oh no, computer, ¿cuántos grados Celsius son 40 grados Fahrenheit? 4 grados, hace 4 grados ahora. Está fresquito. Estaba casado con Juan el Amado. No, pero Juan el Amado. No Juan el Amado. Juan el. De Patmos. Sí, bueno, eso del código Da Vinci, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Yo no lo escuché en 40 años de miembro, cuando salí lo supe. Saludos desde España, dice JC. En el libro Código Da Vinci dice que es María Magdalena. Sí. Escuché infinidad de veces en muchos barrios, en muchos líderes, incluso en la no misión, en no la misión, que María Magdalena era una de sus esposas. Sí, sí, sí. No, esto se enseña en la iglesia. El Código Da Vinci es ficticio. Vamos a hablar un poco de eso también. La iglesia afirma que existe una madre celestial debido a la revelación más grande y contundente de todos los tiempos, un himno. Sí. Y un himno escrito por una mujer. A ver. Sí, ¿ves? Jesús, Zeus se cogía todo lo que se movía y eso no lo hacía menos divino. Claro, esta es la diferencia entre los dioses anteriores al monoteísmo, en el que los dioses eran como personas, pero con superpoderes. Eran superhéroes, básicamente. Y por eso Thor es un superhéroe. Eran personas complicadas, con pasiones, con cosas buenas, cosas malas. Pero una vez que tenés el monoteísmo, ya no podés tener eso, porque no tenés un montón de dioses que se complementan y luchan por el bien. No, tenés a uno. Y tenés la dualidad, el bien y el mal. Y eso viene también del zoroastrismo, ¿no? En el que Dios tiene que ser todo bueno y el diablo tiene que ser todo malo. Entonces, no podemos tener a un Dios con pasiones, a pesar de que la Biblia accidentalmente lo hace. Dios se enoja, Dios destruyó todo el mundo, Dios manda a destruir a sus enemigos y abrirlo por el estómago y sacar a los bebés de la panza de las mujeres. A ver, es espantoso, pero sí. La última tentación de Cristo con William Defoe sí forma familia. Y es interesante esa película porque al final uno de los seguidores, creo que es Pablo, le dice, está predicando de Jesús, del Jesús de la Biblia. Y Jesús viene y dice, ¿qué estás haciendo? Yo no soy ese Jesús. Yo estoy casado, estoy con hijo. Yo no soy eso. Y Pablo dice, bueno, vos serás eso, pero no sos el Jesús en el que yo quiero creer. Y yo voy a predicar en el Jesús que yo quiero creer. Interesante. Jackie de St. George. Allá sí debe ser calor. Hola, Bellas Flores. Miguel Castaneda, buenos días. Sí, no el primer video sobre el eclipse del que hablamos, sí. Tal vez Jesús era sexual. Puede ser. A ver, en otra fuente, dice Lady, escuché que el lavatorio de muertos solo hacía la mamá o la esposa. Eso explica la presencia de Magdalena en la resurrección. Claro. Acá en México los guadalupanos es una mezcla de la oración de la Virgen de Guadalupe y Tonatzin, la madre de los dioses, aunque la mayoría no sepa los orígenes pagados de ese culto. Uh-huh. Ok, a ver. Nada misógino lo de arrodillarse ante el marido y encima aceptar otras esposas. ¿Sí? Entre todas, ahí arrodillarse. ¡No, es mi turno! A ver, a ver. Julio dice, Manu, a mí me decían que Jesús no tenía esposa porque su misión era salvar todo el género. Claro, claro, eso también leí yo, de que algunos argumentan que Jesús no puede haber tenido esposa porque a pesar de que él se bautizó y no le hacía falta bautizarse, porque él tenía que pasar por todos los pasos que todos tenemos que pasar. Para dar el ejemplo, el matrimonio no era parte de eso, porque su misión no era ser uno de nosotros, ser probados para ir al cielo, su misión era salvar a la humanidad. Entonces no le hacía falta casarse. Entonces, ¿para qué le hacía falta bautizarse? Digo. Pero bueno. Hola Germán, bienvenido. María desde España, saludos. Y Silvia dice, hola Manuel, en el libro Jesús el Cristo, Talmach habla de las bodas de Cana. Y ahí es donde nos explica que cuando se termina el vino, viene María y le dice, Señor, se ha terminado el vino. Él le explica por qué lo molesta y no explicaban que el Señor, la mujer le dice al esposo. Ok. Sí, lo de la boda de Cana, exactamente. Eso es uno de los argumentos de que Jesús era casado, porque según ellos, esa es su boda. Ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, hablemos del primer milagro. Justamente pasando ese tema, hablemos del primer milagro de Jesús, las bodas de Cana. En su discurso del 6 de octubre de 1854, Hyde, Orson Hyde, leyó el segundo capítulo de Juan, señalando que después de que Jesús había proporcionado vino milagrosamente a los sirvientes de la fiesta, a petición de María, el gobernador de la fiesta llamó al novio y lo elogió por guardar el mejor vino hasta el final de la celebración. Hyde creía que el texto insinuaba que Jesús era el novio. Pratt, o el otro Orson, revisó las palabras en las que Cristo fue caracterizado como el novio, incluida la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de las bodas del Hijo del Rey. Pero esto ya es estúpido, porque me sorprende a mí que un hombre inteligente, porque Orson Pratt no era un idiota, haya pensado que estas bodas eran de Jesús, porque la parábola de la boda del Hijo del Rey empieza con Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. O sea, es una parábola, está contando una historia. Y la parábola de las 10 vírgenes dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En ningún momento estas historias se cuentan como hechos que realmente sucedieron, son parábolas. Por su parte, hay un sitio que ya he citado muchas veces, se llama Ask Gramps, o Pregúntenle al Abuelo. Es uno de esos sitios del More Good Foundation, ¿no? Para llenar el internet con cosas de la iglesia. Y alguien le pregunta sobre el estado civil de Jesús, y él dice, se tendrá en cuenta que había una vez unas bodas en Cana de Galilea, y al leer atentamente esa transacción, se descubrirá que nada menos que Jesucristo estaba casándose en esa ocasión. Si nunca estuvo casado, su intimidad con María y Marta, y también la otra María, a quien Jesús amaba, debe haber sido muy impropia e indecorosa. ¿Ve? Entonces él no podría haber sido tan confianzudo con estas mujeres si no hubiera estado casado con ellas. Claro, John dice, por los votos de celibato de los sacerdotes católicos, está basado en que Cristo no estaba casado. Buen día, Becky. Bienvenida. María dice, no lo pensó, era revelación. Sí. Explícame esto, Adriana. No entendí. Y Josh dice, según Talmach, Jesús nunca contó una parábola que no tuviera base en hechos reales. Okay. Yo leí ese libro en la misión, pero ya ni me acuerdo. Lo único que me acuerdo de ese libro que me gustó, la simbología, es que cuando Jesús murió en la cruz, esa posición de mucho tiempo, así, no sé si era real, o sea, Talmach vivió hace un montón de tiempo, cuando no se sabía mucho de ciencia como hoy, pero según él, cuando estás en una posición así, se te parte el corazón, literalmente. Entonces él se murió con un corazón partido. Me gusta esa simbología, pero no sé si será verdad. Esta es una escritura importante. En la iglesia, Isaías constantemente habla de Jesús y del recogimiento de Israel, las dos cosas. Más importante. Ese es el punto de Isaías. Por eso Nefi, bueno, y el libro de Mormón lo citan tanto. Y por eso cuando Jesús vino, dijo, lean Isaías. El problema es que esto es una interpretación. Isaías no necesariamente habla de Jesús. Isaías habla de cosas que pasaron. Además, no hay un Isaías, hay dos Isaías. Eso también tenemos que recordar. A ver, en el artículo de BYU Studies dice, los comentaristas, a ver, ¿está acá? Sí, los comentaristas santos de los últimos días también estaban interesados en la identidad de los descendientes de Cristo. Orson Hyde creía que un pasaje de Isaías, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, Isaías 53:10, se refería a un evento específico y desconocido en la vida de Jesús. Imagina una escena en la que antes de morir, el Salvador miró a sus propios hijos naturales, como nosotros miramos a los nuestros, vio su descendencia, e inmediatamente después fue cortado de la tierra. La iglesia antigua se aseguró de que el conocimiento de los hijos de Cristo pasara a las sombras de la oscuridad. No porque le diera vergüenza o porque fuera malo, sino porque, porque querían protegerlos de la mano del asesino, como lo han hecho los hijos de muchos reyes que eran herederos aparentes de los tronos de sus padres. Sin embargo, Hyde creía que esa semilla ha tenido su influencia sobre los elegidos de Dios en los últimos días. O sea, los descendientes de Jesús han tenido mucha influencia, porque los hijos de los hijos y los nietos y la descendencia han sido gente muy influencial. Y ya vamos a ver al punto, ¿no?, de la influencia. El Cramps le preguntaron, si hay que estar casado para entrar al cielo, entonces, a ver qué tengo acá. Bueno, iba a decir que el tipo este, el Ogden Crowd, que en realidad era un mormón, digamos, bastante popular, él escribía libros que el Desert Book vendía, la iglesia los publicaba, los vendía, y luego de a poquito el tipo se fue haciendo más y más fundamentalista. Y los libros de él se vendían en Desert Book, como él era ya un autor reconocido. No se preocupaba mucho por lo que escribía y los seguían vendiendo. A pesar de que el tipo empezó a hablar de la poligamia, de a poquito, hasta que al final se hizo, pum, polígamo completo. Y él era como el profeta de los polígamos independientes, digamos. Porque acá si te va a las zonas rurales de Utah, Idaho, incluso Arizona, en los pueblitos chiquitos, hay gente que son polígamos, pero de una familia nomás. Hay una familia de polígamo en un lugar donde no hay más polígamo. Entonces a veces se juntan, tienen sus conferencias en el campo. Yo fui a un par de conferencias, no de los polígamos, sino de estos tipos que creen en el pie grande, los buscadores de tesoros. Y hay un gran, una gran común, mucho en común, digo. Hay mucho en común. El Venn diagram, el diagrama de Venn, tiene mucha gente que cree en los tesoros y busca tesoros y los polígamos. Hay mucho en común. Y algunos de estos estaban ahí. Y es en un terreno que tienen, por ejemplo, este grupo. Tienen un terreno allá en la montaña. Hermoso el lugar. Y se juntan ahí, hacen sus chelas fogoneras. No sé, hacen su fogata y hablan ahí del pie grande y todo eso. Entonces, Ogden Crowd era como el autor que escribía libros para estos polígamo independiente, era como el líder de ellos. No era un líder, pero me entienden, un líder intelectual, digo. Al Grams le preguntaron si hay que estar casado para entrar en el cielo. Jesucristo estuvo casado mientras estaba en la tierra. El Grams, entonces, empezó a decir que hay que ser más específico, porque, ¿cómo me va a decir si Jesús se fue al cielo? Nosotros no tenemos un cielo, tenemos tres cielos, y el cielo más alto tiene tres cielos. O sea, seamos específicos, flaco. Medio sabrete tú ahí, ¿no? Pero bueno, dice, el hecho de que el matrimonio del Salvador no esté registrado en el Nuevo Testamento no significa que no sucedió. Si estar sellado a un compañero eterno es un requisito para entrar a la exaltación en el reino celestial, entonces no puede haber duda que el Salvador estaba casado. Se sometió a todas las leyes del Evangelio. Aquí hay una evidencia bíblica que se encuentra en Isaías 53:6-10. Que efectivamente el Salvador estaba casado y tenía hijos. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, así no abrió su boca. Ahora, es importante notar que el poeta, digamos Isaías, le vamos a decir el poeta porque no fue realmente Isaías, cambia de sujeto luego de la primera parte. Al principio habla de que Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y yo sé que los mormones piensan que Jehová es Jesús, pero esto no es el consenso cristiano ni académico. Jehová es Dios. Entonces, Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos nosotros es el pueblo judío, el pueblo de Israel, a quien personifica como un siervo que sufre. El siervo que sufre es el pueblo de Israel. Es este siervo que sufre quien va como cordero al matadero, quien sufre por expiación de sus propios pecados. ¿Ok? Entonces ahí está un poco confusa la cuestión, entonces es fácil interpretar, a ver, Jehová cargó por nuestros pecados, Jehová es Jesús. Pero no. No es lo que está diciendo el poeta. De este siervo, la escritura continúa diciendo, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la declarará? Porque fue arrancada de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y él dispuso con los inicuos su sepultura, y con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué? Porque era el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces, ven, ahí ya estamos hablando de Jehová. ¿Jehová hizo que Jehová sufriera? Bueno, algunos piensan que sí, porque dicen que Jehová, que Dios y Jesús son la misma persona, ¿no? La Trinidad y todo eso. Dios mandó a Dios a morirse, y Dios mandó al Espíritu Santo, que es Dios, a tener sus cuestiones con María, y luego para tener su propio hijo, que es Dios. Okay. Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Claramente, Jehová está haciendo padecer a su pueblo. Cuando haya puesto su alma como ofrenda por la mano, verá su linaje. Entonces, una vez que expíe por sus pecados, a pesar de que dice que no pecó, cuando expíe por sus pecados, lo que la gente percibe como pecado, imagino yo, ahí van a ver linaje, que es la descendencia de Israel. Prolongará sus días y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. El Gramps entonces dice que Isaías está hablando del Salvador, que sufrió por los pecados del hombre. Sin embargo, Isaías dice que verá su descendencia. Entonces, acá tiene razón el Gramps. Si ustedes son cristianos y creen que Isaías... Oh, bueno, ahí está la escritura, pucha, no la muestre. Si ustedes realmente creen que Isaías 53 está hablando de Jesús, tienen que aceptar que Jesús tuvo hijos, porque es lo que dice ahí. Y agrega, hay quienes apoyan la opinión de que el primer milagro registrado, realizado por el Salvador, el de convertir el vino en agua, en el banquete de bodas, fue su propia boda. El presidente Brigham Young habla sobre este tema en el Journal of Discourses, volumen 26. No entiendo. Volumen 26, creo, página 226, 260, algo así. Bueno, entonces Brigham Young enseñó desde el púlpito que Jesús estaba casado. Entonces, el siervo que sufre en Isaías 53 es interpretado básicamente por todos los cristianos, católicos, evangélicos, mormones, como una profecía de Jesús. Pero la realidad es que no puede ser, ya que según Bart Ehrman, la escritura está hablando de hechos que ya pasaron, no de hechos que van a suceder. La conjugación del verbo es en pasado. El poeta está lamentando los sufrimientos del pueblo judío, no de los sufrimientos futuros de Jesucristo. Aunque hay interpretaciones que dicen que los escritores cristianos leyeron esto, leyeron estas escrituras, incluso escrituras de Proverbios, escrituras de Isaías, interpretaron que esta era la profecía del Mesías. Entonces, cuando empezaron a escribir los evangelios, empezaron a hacer encajar la historia de Jesús con las profecías, digamos, de Isaías y de Proverbios. Por eso una parte donde viene Jesús con dos burros, porque tenés que hacer encajar las diferentes profecías, digamos, del Mesías. Entonces Jesús tenía que andar en dos burros, porque eso es lo que decían las profecías. Y hay imágenes en las que Jesús está en un burro, que está encima de otro burro, y arriba está Jesús. Y por eso también los evangelios no coinciden, porque tenían la historia básica, por ejemplo. Se dice que hay una fuente inicial, ¿no? La Q. La fuente Q es la historia de Jesús, digamos, escrita por no sabemos quién. Entonces Marcos, Juan, leyeron esa fuente Q y empezaron a hacer sus propias versiones de los evangelios, incluyendo escrituras que leyeron en Proverbios e Isaías. Algunos lo interpretaron de forma diferente y por eso las historias son diferentes. No sé si se entiende eso. Ehrman aclara. Aquí realmente debería haber muy poca ambigüedad. Como mencioné, este pasaje en particular, Isaías 53, es uno de los cuatro cánticos del siervo del segundo Isaías. Habla del segundo Isaías porque el autor de esta parte es claramente diferente al autor de la primera parte del libro de Isaías. Y esta parte fue escrita mucho después, creo que como 200 años después. ¿Y cómo saben? Porque está hablando de cosas que pasaron. Que no pasaron cuando el primer Isaías escribió su parte. Entonces el segundo Isaías, el poeta, sabiendo la historia, empezó a agregar cosas al libro de Isaías. ¿Y por qué dice que es Isaías? Porque le van a creer más, ¿no? Tiene el peso ese nombre, Isaías. Definitivamente después de que Ley partiera para América se escribió el segundo Isaías. Ya hemos hablado de eso. Eso es un anacronismo. Isaías tenía partes de Isaías que no habían sido escritas todavía. Pero en la época de José Smith no se sabía. Y sin embargo, Nefi la cita. Sigue Ehrman. Aunque el libro de Mormón también cita el Nuevo Testamento. ¿Cómo podían tener eso? Así que bueno. Sigue Ehrman. Y entonces la pregunta es, ¿quién indica el mismo segundo Isaías que es el siervo? ¿Quién es el siervo del que estamos hablando? ¿Es Jesús? Una lectora cuidadosa de los pasajes deja la identificación bastante clara. Por ejemplo, Isaías 44:1 dice, pero ahora escucha, siervo mío, Jacob, Israel, a quien yo he escogido. Y el versículo 21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque eres mi siervo. Capítulo 49:3 dice, y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien seré glorificado. Entonces, ¿quién es el siervo que sufre? Israel. Pero es más impresionante si pensamos que es Jesús. Pero si piensan que es Jesús, tienen que concordar con los mormones y admitir que Jesús tuvo hijos, porque está en la Escritura. A ver. Bueno, y esta no es solamente una interpretación de Ehrman. Yo lo leí también en el comentario bíblico de Oxford, ¿no? La gente, realmente los estudiosos, piensan que el siervo que sufre es Israel. Bueno, veamos un par de comentarios más. A ver. Dice Aldo Manu, si Jesús vino a cumplir la ley, por la ley él se tenía que casar. Punto. Checo dice, Talmech le entraba la marihuana, así que no es muy confiable. Ok, Jorge dice, buen día Manuel, Checo, hay tres Isaías. Ok. Adriana dice, según Talmadge, Jesús nació en abril el día 6. ¡Ah, por eso! ¡Feliz Navidad! Ok, feliz Navidad a todos, tiene razón. Fue Navidad ayer, justo el día en que se fundó la iglesia. Esa es la cosa con José Smith. Siempre que él hacía algo en un lugar donde estaba, una fecha, era siempre cosas significativas en la historia. Jesús nació el día que él fundó la iglesia. Carl Sagan también le entraba a la marihuana y eso no desacredita lo que hizo por la ciencia. Yo también, no digo nada. Ok, Checo, era un científico, no era un tipo que basaba sus argumentos en ideas lógicas. Ah, bueno, acá hay una discusión personal, así que me alejo. Andrea, hola, el problema es que Isaías no habla de Jesús, solo que el cristianismo utiliza algunos versículos para hacerlo encajar con la historia de Jesús y las malas traducciones ayudan. Y ahí cuando vos entendés esa historia, te das cuenta por qué los evangelios se contradicen entre sí. Porque estos son personas tratando de hacer encajar un hecho histórico en un hecho que tal vez no haya sido histórico. Porque Jesús, bueno, Bart Ehrman argumenta que Jesús existió. Él no tiene duda de que Jesús existió. ¿Era el Jesús de la Biblia? Bueno, eso ya es otra cosa. Y tenemos ejemplos muy, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos los Tall Tales, que serían las historias exageradas acá en Estados Unidos. Tenemos un personaje real, ¿no? Pucha, no me acuerdo de ninguno ahora. Está el tipo ese que trabajaba poniendo vías del ferrocarril y era tan fuerte él que lo hacía más rápido que todo el mundo. Era fuertísimo. Esa persona está basada en una historia real, pero ahora se convirtió en una historia exagerada. Y el tipo es básicamente un superhéroe. Y se puede ver cómo en un par de generaciones esa persona pasó de ser un tipo común a ser un superhéroe. Un personaje folclórico. Y eso se ve constantemente. Entonces no sería raro que hubiera pasado eso con Jesús. Diego dice, ese Dios Jehová que es colérico, asesino, bipolar, no es el padre al cual Jesús se refería. Entonces hay más de un Dios. El siervo es Israel, dice Andrea. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Hola, Carmín. David es de Antofagasta. Allá también debe hacer calor, me imagino. Isaías 7:14 también se le atribuye a Jesús todo porque la palabra virgen fue mal traducida. Gloria dice, el volumen está bajo, no es mi celular. Ok, sí, ya me lo dijo el otro día. Bueno. Hola, dice Enzo. Si le subo el volumen ahora, va a quedar un desastre el programa. La mitad va a estar en un volumen, la otra mitad con otro volumen, no sé si quiero. Avísenme si está muy bajo, no sé. Yo estoy usando el mismo volumen de siempre. Dice Bella Flor, enseña el matrimonio para llegar a la exaltación, el nivel más alto de gloria. Entonces Jesús era casado, exaltado, está en estado de gloria él. Sí, no sé. Gracias, Ana. Mira, Ana está suscrita al canal y encima nos manda sus superchats. Muchísimas gracias. Y también Edu, muchísimas gracias. Índigo dice que escucha bien. Sí, yo no quiero subir el volumen ahora, el tablet lo subo a la próxima. Porque si no me va a quedar muy diferente el principio y el final. Prefiero no hacer eso. Después cuando se resuba el video, me parece que ahí se va a quedar. Lo va a hacer una ecualización, igual, al sonido. Así que le pido disculpas. Bueno, hablemos de la sección de los descendientes directos de Jesús. Porque si Jesús tenía hijos, ¿quiénes eran esos hijos? Esta sección es interesante porque los mormones tempranos no solo piensan que Jesús estaba casado, sino que era el antepasado literal de José Smith y de otros líderes mormones de la época. El artículo de BYU dice, los relatos de finales del siglo XIX hablaban de José Smith o de alguna otra figura profética, perdón, no debería ser U, debería decir O, o de alguna otra figura profética que identificaba a personas como descendientes de Jesucristo. O sea, o era Jesús el que decía, ustedes son descendientes de Jesús, o algún otro profeta andaba diciendo eso. Mormón. No era hijo, era descendiente. Aclaremos. En 1888, Lorenzo Snow le dijo a Orson F. Whitney, ¿sí? Lorenzo Snow, profeta, sobre el linaje de mis abuelos, Newell K. Whitney y mi esposa y Heber C. Kimball, quienes, según él, dijo el profeta José a su hermana Elisa, eran descendientes del Salvador. Entonces, Lorenzo Snow era descendiente del Salvador. Ahora, yo dije al principio que no sabía que José hubiera enseñado que Jesús estaba casado, pero si él le andaba diciendo a la gente que eran descendientes de Jesús, obviamente creía que Jesús había tenido hijos. Una esposa del confidente de José Smith, James Adams, recordó que el profeta le había dicho a su esposa que Adams también era uno de la posteridad de Jesús. En 1894, George Q. Cannon le dijo a su hijo que Heber C. Kimball una vez le había dicho que era un descendiente directo del Salvador del mundo. 5 años después de eso, antes de eso, en una reunión en el templo de Salt Lake City, Cannon declaró, hay hombres en esta congregación que son descendientes de los antiguos 12 apóstoles. Y lo diré, del Hijo de Dios mismo, porque tuvo descendencia y con el tiempo será conocida. Voy a apagar la chimenea porque es un calorón aquí, ya vengo. El hogar, perdón. El artículo agrega que el autor conspiranoico mormón, Grosvenor Swanson, en su libro Dinastía del Santo Grial, ahí está, El linaje sagrado del mormonismo, en el que combinó un estudio de las declaraciones hechas por líderes mormones del siglo XIX con las afirmaciones del libro Holy Blood, Holy Grail. Y este libro, Holy Blood, Holy Grail, fue el primer libro popular bestseller que decía que Jesús estaba casado y que el linaje de Jesús era el Santo Grial. No una copa, viste que la tradición dice que el Santo Grial es la copa que usó Jesús en la última cena con sus apóstoles. Bueno, este libro, el Holy Grail, Holy Blood, Holy Grail, Santa Sangre, Santo Grial, dice que no, el Santo Grial son los descendientes de Jesús, es el Hijo de Jesús. Y por eso dice, en español, ¿cómo es? En francés, San Grial, sería el Santo Grial, San Grial, en realidad es Sang, que es sangre, real, sangre real, eso significa el Santo Grial. Eso obviamente fue la inspiración para Dan Brown para escribir el Código Da Vinci. Pero este hombre, el del Dynasty of the Holy Grail, que te muestro ahí en la pantalla, este hombre concluye que Jesús era el antepasado directo de José Smith. Por su parte, la biografía de Evers Kimball dice, Ever enseñó, como lo hicieron algunos otros mormones de su época, que Cristo estaba casado. De hecho, que Cristo estaba casado tanto con María como con Marta, y que las famosas bodas de Cana fueron en realidad las bodas de Cristo. En su opinión, Ever no era solo un seguidor de Cristo, sino un descendiente literal. En su último sermón público, 2 meses antes de su muerte, dijo, no sabes quién es Ever C. Kimball, o lo harías mejor. Si uno puede aceptar la posibilidad del matrimonio de Cristo, entonces tal descendencia es posible. Okay, bueno. Ligeramente lógico, es verdad. O sea, si Jesús realmente tuvo hijos, puede haber llegado a ser Ever C. Kimball. ¿Por qué no? Carlos dice, quisiera tener la mitad de autoestima de José Smith. Hasta descendiente de Cristo se creía. Dice, creo que le falló la investigación genealógica. Y Amelia dice, no se olviden de dar like. Sí, pónganse la pila, carajo. Leonel dice, no cabe duda que Jesús fue un hombre que tuvo esposa y fue María Magdalena, incluso la falsa imagen de Jesús que nos han dado, que no mataba, pero ni a una mosca es mentira inventada. No sé. Oh, y quería mencionar, el Indiana Jones Mormon es el gordote ese que sale en los videos de Central del Libro de Mormon, nunca encuentra la evidencia porque se la come. No, qué mala onda, no, pobrecito. Chris dice, medio engreído, Lever. Lo que quería decir es que, ¿viste cuando hablamos de la... lo que decía el Jedediah Grant? A ver si lo encuentro. Él decía que Celso... A ver si lo encuentro. Él decía que Celso había enseñado que Jesús era polígamo. Este es el problema. Celso era un anticristiano. Él hablaba pestes de los cristianos, lo cual sirve históricamente para saber que habían cristianos, que los cristianos existían en el siglo II o en el siglo I. Existían, de eso no hay duda. Ahora, ¿existió un Jesús? Bueno, Celso no habla de un Jesús histórico como el que conocemos ahora, pero dice él que la mamá de Jesús, de acá viene la historia esta, que es una historia muy conocida. La mamá de Jesús tuvo relaciones con un soldado romano llamado Pantera, en romano se llama, en latín se llama Pantera, y de la relación de Pantera y María había salido Jesús. Ahora, si Jedediah Grant está dispuesto a usar a Celso como una fuente histórica, entonces tal vez tendría que creer que Jesús fue nacido de pantera. Eso es lo que me parece que él no está dispuesto a hacer. A ver. Bueno. Entonces, José Smith y Jeremiah Grant son descendientes directos de Jesús. Eso es lo que acabamos de aprender. Ahora, la próxima sección es cómo la enseñanza esta se deja de mencionar tanto. ¿Cuándo empezó a desaparecer esto? Bueno, después de la década de 1850, las referencias a un Jesús casado estuvieron casi completamente ausentes. Oh, esto lo dice el artículo de BYU. No lo tengo. Bueno, la cagué. Después de la década de 1850, las referencias a un Jesús casado estuvieron casi completamente ausentes de las publicaciones y discursos públicos de la iglesia. 1850. O sea, duró 10 años la cuestión esta. Esto puede haber sido impulsado por la reacción negativa a la enseñanza. ¿Te parece? ¿Viste? Así son los mormones. Oh, no, a la gente no le gusta lo que estamos enseñando. Bueno, dejemos de enseñarlo. En 1862, un editor de un periódico de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de Media se refirió a la idea de que Jesús estaba casado con María y Marta como tan absurda que solo un loco adúltero la enseñaría. No, lo de la comunidad de Cristo, la reorganizada, odiaban la poligamia. Odiaban. O sea, sí. Con el paso del tiempo, los líderes de la iglesia acabaron proclamando que no había una posición oficial sobre el tema. En 1912, el presidente Charles W. Penrose, de la primera presidencia, respondió a la pregunta: ¿cree usted que Jesús estaba casado? Alegando la ignorancia colectiva de los santos sobre el tema, dijo: no sabemos nada sobre el matrimonio de Jesucristo. La iglesia no tiene ninguna declaración autorizada sobre el tema. Como diría mi hermanito cuando era chiquito, mi hermano John. Puede que sí, puede que no. Y es lo que siguen repitiendo hasta el día de hoy. Esto es interesante, porque yo le dije, hasta no hace mucho los líderes enseñaban esto, pero no en público. Y en realidad los mormones creen esto. Ellos te pueden decir, no se sabe, puede que sí, puede que no, cada uno puede creer. Los mormones creen que Jesús estaba casado. No hay duda de esto. En 19, a menos que nunca hayan escuchado esto, como Adriana dice que nunca en sus 40 años de miembro lo escucho, yo sí. Y yo pensaba que sí. Cuando salió el Da Vinci Code, dije, viste, acá está. Al fin el mundo se está dando cuenta. En 1963, un miembro le escribió una carta a Joseph Fielding Smith con la siguiente pregunta. Esta de la derecha es la carta del miembro, escrita en máquina. Y dice: estimado presidente Smith, en una discusión surgió la pregunta, ¿estuvo Cristo casado? Se dio la cita de Isaías 53:10 que dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá su linaje. En la Biblia en español no dice eso, dice verá linaje. Pero en la otra Biblia en inglés sí dice verá su linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué significa ver a su linaje? Significa que Cristo tuvo hijos. En la ceremonia del templo se nos dice que solo a través del matrimonio en el templo podemos recibir el más alto grado de exaltación, morar en la presencia de nuestro Padre, bla, bla, bla. Tenemos razón. Atentamente, J. Rick Smith. En una respuesta escrita, en la misma carta, el tipo ni siquiera escribió una carta nueva. Agarró la misma carta y empezó a hacer nota. Y donde dice su linaje en la carta, puso un asterisco y abajo escribió: Mosías 15, 10, 12. Por favor, lea su libro de Mormón. ¿Qué dice Mosías 15, 10, 12? Es una repetición de Isaías 53. Su linaje. Entonces dice, sí. Donde dice debió de estar casado, puso dos asteriscos y abajo escribió, sí. Entonces, ¿debió de estar casado? Sí. Pero no lo predique. El Señor nos aconsejó que no echáramos perlas a los cerdos. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de mantenerlo ocultado? Oculto, perdón. No sé. pero yo creo que es vergüenza. Bueno, antes de pasar a la próxima sección, quiero hay cuatro comentarios nuevos. Quiero leer acá. Vino Luna. Hola, Luna. Gracias por estar con nosotros. Leonel dice, la iglesia mormona es muy cambiante en sus doctrinas e ideologías, pero los hechos históricos de que Jesús, del Jesús, están ahí en los evangelios que no fueron incluidos en la Biblia, menos aún en el libro mormón. Bueno, justamente vamos a hablar de uno de esos evangelios, que serían los apócrifos o los gnósticos. Muchos de estos fueron escritos siglos después de la muerte de Jesús. Por eso esos evangelios no son muy confiables. Dice John, es como todos sabemos que creen que todas las demás iglesias son del diablo, pero cuando se los pregunta directamente se hacen bien güeyes. Claro. Ustedes creen en dos iglesias, ¿no? La iglesia de Dios y la del diablo. La de Dios es la que está en ustedes. ¿Eso quiere decir que todas las otras iglesias son del diablo? No. Y no saben qué decir. Se van por las ramas. Porque responder directamente sería un insulto. La misma que esta pregunta, que ya debe ser mi pregunta habitual. Si vos crees en el profeta, tenés que darle tu esposa al profeta. Pero eso no pasaría. Viste que Roberto y César, los dos dijeron exactamente lo mismo. Eso no pasaría. Bueno, pero ponele que pasa. Bueno, entonces sí. Eric dice, yo puedo decir en el centro de la tierra hay un campo de golf, o que mi perro me habló y los creyentes en magia creerán. ¿Cómo no se puede demostrar lo contrario? Será verdad. Exacto. Exacto. No se puede demostrar uno opuesto. Como decir, no hay ningún... ¿cómo es el dicho ese? No hay ningún swan. ¿Cómo se dice swan? Cisne. No hay ningún cisne negro en el mundo, porque nadie lo ha visto. ¿Eso significa que no hay un cisne negro? Tendría que demostrar lo opuesto. ¿Y cómo demuestro yo que sí hay un cisne negro? Tendría que mirar, investigar el mundo entero, centímetro por centímetro, hasta ver si hay un cisne negro o no. Y de hecho, cuando yo me haya movido de acá para acá, tal vez el cisne negro se fue para allá. Entonces no hay manera de probar un negativo. Gloria dice, Manuel, una hermana obrera me dijo que el Señor Jesucristo escogiera una esposa entre todas las dignas hermanas solteras. Qué lindo. Julio dice, el Family Search funcionaba muy bien en la antigüedad. Nos enteramos de cada vínculo, el de Jesús y José de mí, adulterio el palo. Bueno. Dice Bella, Gloria, no te puedo creer. Sí que me lleve a mí, que ando sola en el mundo. Sí. No sé, Gloria, va a tener que vivir en la montaña y comer langosta. No sé si te va a gustar tanto eso. Hablemos del Evangelio de la Esposa de Jesús. Este es un papiro que se encontró hace unos 10, 12 años atrás. Este es un artículo del Deseret News, el diario de la iglesia. Esta es más evidencia de que Jesús pudo haber tenido una esposa. Dice. Y el artículo dice, investigadores de la Universidad de Columbia han comenzado a realizar nuevas pruebas sobre el muy controvertido texto en papiro llamado Evangelio de la Esposa de Jesús, que puede validar su autenticidad, según The Independent. El fragmento no es más grande que una tarjeta de presentación. O sea, 4 por 3 pulgadas y media, algo así. Chiquitito. 5 por 3 centímetros, algo así. Supuestamente incluye una línea en la que Jesús dice mi esposa y hace referencia a una discípula llamada María. Debido al debate sobre la autenticidad del texto, Yardley dijo que es importante no tomar demasiado en serio el nuevo estudio de Columbia todavía. Entonces, esto es más evidencia de que Jesús puede haber tenido una esposa. Eso dice el título del artículo. Pero al final dicen, bueno, no sabemos. Para aclarar, ¿qué es esto? Bueno, el Evangelio de la Esposa de Jesús es un fragmento de papiro probablemente falsificado. No posiblemente, probablemente. O sea, hay mucha posibilidad de que sea falsificado. Con texto copto que incluye las palabras Jesús le dijo, mi esposa. El texto recibió amplia atención cuando se publicó por primera vez en 2012 por la implicación de que algunos de los primeros cristianos creían que Jesús estaba casado. El fragmento fue presentado por primera vez por la profesora de la Escuela de Teología de Harvard, Karen L. King, quien sugirió que el papiro contenía una traducción copta del siglo IV de un evangelio probablemente compuesto en griego a finales del siglo II. ¿De dónde sacó todo eso? A ver. Tras un artículo de investigación de Atlantic, escrito por Ariel Sabar, publicado en línea en junio de 2016, King admitió que la evidencia ahora empuja en la dirección de la falsificación. Todavía no se sabe si es falsificado, pero muy probablemente. Ese es el consenso hoy en día. Y es interesante esto como a veces, o sea, esto no es profesor de Harvard, no era una profesora cualquiera, pero está tan entusiasmada por pensar que descubrió algo nuevo, que a veces se deja llevar, ¿no?, por el entusiasmo y se olvida de ser muy, muy objetiva. Es muy común esto. Bueno, y acá tengo una sección sobre los fundamentalistas y el Jesús mormón. Los fundamentalistas obviamente creen que Jesús estuvo casado. Hay uno que se llama Lauren Woolley, que es como el fundador de la iglesia fundamentalista. Y no solamente pensaba que Jesús estaba casado, él sabía que estaba casado con 8. Y se llamaban Marta, María, Febe, Sara, Rebeca, Josefina, María Magdalena y María, la hermana de Marta. Según Woolley, después de la muerte de Jesús, sus viudas se casaron con uno de sus hermanos, consistente con la práctica bíblica del matrimonio de Levirato. Su nuevo marido era Juan el Revelador, porque parece que Juan el Revelador era en realidad hermano de Jesús, a pesar de que la Biblia nos dice que eran primos. Y esto me da gracia, porque en 1969, Ogden Crowd publicó su primer y más popular título, y lo tengo acá en la tapa. Lo encontré en... Ah, oh, no lo tengo en la tapa. Bueno, qué cagada. La tenía. La había puesto acá, pero... Ah, sí, la tenía cuando le mostré la cita de Ogden Crowd. Ahí está. Esa no es la tapa, es la primera página. En 1969, Ogden Crowd publicó su primer y más popular título, Jesús estaba casado. Debido a que Crowd no anunció su lealtad fundamentalista, su trabajo se vendió en tiendas que se comercializaban para el consumidor sur. Hay varias. Está el Desert Book, está Seagull Books, y hay otras imprentas que publican libros. Como la imprenta que publicó el libro de Doctrina Mormona no fue Desert. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. La viuda de Crowd, Ann Wild, recordó que una librería cerca de la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah, tuvo mucho éxito vendiendo el libro, después de que sus miembros del profesorado, o sea, los profesores de la BYU, le recomendaban el libro a sus estudiantes. Todo comprando un libro de un mormón fundamentalista sin darse cuenta. Y antes de pasar a la última sección del programa, quiero leer un par de comentarios. A ver. Javier dice, si Jesús era un rabino y en teoría tenía alrededor de 30 años, seguro estaba casado. Claro. Bella Flores, amó Dios tanto al mundo que mandó a su hijo a sacrificio, vaya manera de amar al mundo. No me hagan tratar de entender eso. Algún día vamos a hablar de la gran expiación de Skousen, en la que él dice que Dios estaba obligado a cumplir las leyes que él mismo inventó. Si no, la naturaleza iba a dejar de obedecerlo y la gravedad iba a dejar de funcionar, los planetas iban a empezar a chocarse como bolas de billar. No sé. Hola, Humberto, de Perú, dice, bienvenido. A ver... Claro, Leonel dice, yo considero que la poligamia que promovía la iglesia mormona en esa época era un amaño total y completo, buscaban de todos lados cómo justificar sus perversiones. A ver. Eric tiene un grato recuerdo, a ver. En un día de pandemia 2020, encontrar los primeros episodios de PXA. Es uno de los días más felices. Se pasa, repasó el 90%, aprendí más. No, gracias, Ari. Buena onda. Bueno, pasemos entonces a la última sección, que tal vez es mi parte favorita, como siempre. ¿Por qué? Cuando yo busco información sobre este tipo de cosas, siempre voy a más fe a ver lo que tienen que decir. y tienen cosas que decir. Dice acá que esto fue publicado por Isaac Angulo, pero no está escrito por Isaac Angulo. Esto es una traducción de la misma que hacen siempre, de el Mormon Hub, que ahora ya no se puede llamar Mormon Hub porque es una victoria para Satanás, ahora se llama La Tercera Hora, que es lo mismo. Está escrito por Gail Boyd. Tendrían que haberlo puesto acá, eso me parece a mí un poco de respeto. Decir, bueno, esto lo escribió Gail Boyd, no Isaac Angulo. Un sitio web que crea noticias falsas y sensacionales se ha dirigido una vez más a los santos de los últimos días. ¿Cómo los persigue? Un nuevo artículo afirma que un historiador de la Universidad Brigham Young, Abraham Jones, cree que Jesús tuvo 12 esposas. 12. World News Daily Report, después le dice WNDR, le llamamos el report, el reporte, porque no me gusta el WNDR, suena feo. Crea historias tan asombrosas que un gran número de personas siempre están ansiosas por compartirlas. Aparecen en tu sección de noticias en Facebook y luego, después de recuperarte del asombro, tienes que informar a tus amigos que estas no son reales. Sin embargo, la información falsa que almacenas en las áreas de tu cerebro reservada para los hechos con valor de choque. Entonces, por más que ahora sabes que no es verdad, eso está ahí, almacenado. No existe ningún profesor Abraham Jones en BYU, y el Departamento de Arqueología y Etnología en el que supuestamente trabaja tampoco existe. El 10.net informó sobre una historia del reporte en junio de 2015, cuando Hadley Ana Sánchez divulgó una publicación en Internet afirmando que las planchas de oro de las cuales se tradujo el libro de Mormón habían sido encontradas. Claro, toda noticia falsa. Después de que el lector, especialmente el lector mormón, se tranquilizara, encontraría que el artículo era altamente sospechoso, mientras no hacía alusión a la iglesia. No entiendo qué quiso decir con eso, pero básicamente este sitio, el reporte, publica mentiras. ¿Cómo se atreven a publicar mentiras? Bueno, vamos a ver. Después de que le dieron la... Jesús tuvo 12 esposas. El profesor Jones se cita otra vez en un artículo publicado por el reporte el 16 de marzo de 2016, demandando conclusiones de los eruditos mormones diciendo que no solo Jesús estuvo casado, sino que fue también polígamo. El artículo afirma que el profesor Jones publicó un libro titulado La vida familiar de Jesucristo, que en realidad no existe, al igual que el autor. Cualquier persona que visite el sitio de noticias del reporte necesita leer el descargo cuidadosamente ocultado de la página web. No está cuidadosamente ocultado. Está en la parte donde dice sobre nosotros. Si le haces clic en sobre nosotros, ahí sale esto. Pero dice, muy ocultado. La información contenida en el sitio web World News Daily Report es solo para fines informativos y de entretenimiento. En consideración, y pone mucho tres puntos, queriendo decir que falta algo ahí. En consideración, por el uso de este sitio web, el visitante se compromete a no tener que presentar ninguna queja al reporte, ya que según ellos es inofensiva contra cualquier reclamación por daños o costos o cualquier pérdida. Entonces, si la noticia que nosotros te estamos dando te afecta de alguna manera, no te puedes quejar. Somos inmunes. Eso dice el reporte. Claro, y vos lees eso y decís, ¿cómo puede ser que un sitio de noticias serio diga eso? O sea, los sitios de noticias serios tienen que hacerse responsables de la información falsa que dan, ¿no? Tiene sentido. Ese tipo de cosa tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que el sitio de Más Fe, esto es lo que está ahí en el sitio ese del reporte. Lo que el sitio de Más Fe no incluye es esto, que está unos párrafos más abajo y dice, Sin embargo, el reporte asume toda la responsabilidad por el carácter satírico de sus artículos y por el carácter ficticio de su contenido. Todos los personajes que aparecen en los artículos de este sitio web, incluso aquellos basados en personas reales, son completamente ficticios. Y cualquier parecido entre ellos y cualquier persona viva, muerta o no muerta, oh, zombie, es puramente un milagro. Este es un sitio satírico, un sitio que admite que todo lo que publican es mentira. Es un chiste. Pero la gente de más fe son demasiado estúpidos como para darse cuenta de eso. Entonces se quejan de que los del reporte son malos con los mormones. Mira las cosas feas que publican de nosotros. Es un sitio satírico. Es como quejarse del Onion. El Onion es un sitio que crea noticias falsas para reírse un rato. Por ejemplo, estos son algunos de los titulares. Son algunos de los titulares en el reporte. Dice: empleado de morgue cremado por accidente mientras dormía la siesta. Mujer australiana de 270 kilos da luz a un bebé de 20 kilos. Detenida una viejecita por hacer abrigos de piel con los gatos de sus vecinos. Donald Trump es adicto a pastillas de alargamiento del pene, afirma ex esposa. Nuevo estudio sugiere que María, la madre de Jesús, era hermafrodita. Y Yoko Ono, tuve un romance con Hillary Clinton en los 70. O sea, es uno de esos artículos supuestamente cómicos. A ustedes les puede parecer gracioso esto o no, pero ese es el punto, ser graciosos y ofender. Porque el valor de choque, como dice el artículo este, tiene poder. Si choqueas a la audiencia con algo como esto, vas a tener que mirar, como cuando ves algo muy extraño en la calle, mirás y después mirás de nuevo, ¿qué es eso? Te llama la atención. Es un sitio satírico. Tomarlo como un sitio serio y quejarse de que no son justos con ustedes es realmente ignorante. Bueno, continuamos con el artículo de más fe. ¿Creen los mormones que Jesús estuvo casado? La respuesta oficial a esta pregunta es no. Los profetas mormones están atentos a la revelación proveniente de Cristo para guiar su iglesia y construir el reino de Dios en la tierra. A menudo, la revelación que reciben para satisfacer estos propósitos no incluye una lista completa de cómo hacer o información histórica o de fondo como tal vez quisieran. O sea, las revelaciones que recibe esta gente son muy limitadas y condicionales, digamos. Cuando los profetas no tienen toda la información, ellos rumian sobre lo que han recibido, al igual que nosotros. Esto está mal. O sea, los profetas reciben una revelación de Dios y no están seguros qué dice, entonces tienen que interpretar la revelación que ellos mismos recibieron. No se ve muy serio esto, ¿eh? Dice, por lo tanto, son libres de especular, tal como hacemos a veces nosotros. Entonces, ¿qué diferencia está entre el profeta y nosotros, si todo lo que hacen es especular? Tal fue el caso cuando se le dijo a José Smith, como se registra en Doctrina y Convenio 130.15, que si vivía hasta los 85 años, vería la faz del Señor. No habiendo dicho nada más, José trató de especular sobre cómo ocurriría eso. Buena manera, ¿no? Esta de excusar la profecía fallida del Pepe. Puesto que el matrimonio eterno es una de las ordenanzas requeridas para lograr la exaltación, muchos santos de los últimos días sí creen que Jesucristo estuvo casado. La Biblia no toca el tema. Y sin embargo, tantos mormones usan la Biblia para decir, acá está, Jesús estuvo casado. Pero ahora dicen, la Biblia no dice nada. Bueno, Orson Hyde pensó que Jesús pudo haber sido el novio en las bodas de Cana. Joseph Fielden Smith sentía que Jesús estuvo casado, pero que dicha idea no debía ser predicada. No sentía que Jesús estaba casado. Él sabía que estaba casado. Y nos dijo que si nosotros leemos el libro de Mormón correctamente, también lo vamos a saber. No sentía. Claro. Sin embargo, Dale Bells, portavoz de la iglesia en 2006, declaró: la creencia de que Cristo estuvo casado nunca ha sido la doctrina oficial de la iglesia. No es sancionado ni enseñado por la iglesia. Si bien es cierto que algunos líderes de la iglesia a mediados del siglo XIX expresaron sus opiniones sobre el asunto, no fue entonces y no es ahora la doctrina de la iglesia. Y los quiero dejar con algunos de los comentarios que me encantaron. Dice: aclaremos, la doctrina de la iglesia no enseña que Jesucristo se hubiera casado, pero tampoco enseña lo contrario. No hay que enseñar que no se casó, porque eso tampoco es doctrina de la iglesia. Qué conveniente lavado de manos. No enseña que se haya casado, ni tampoco enseña lo contrario. Es decir, sí o no, frío o caliente, blanco o negro, así de simple. ¿Estás con Dios o no? Jesús no se casó y punto. Ah, ok. Ok. Tenés que leer Jesús el Cristo, un argentino, Miguel Cruz. Tenés que leer Jesús el Cristo. No se enseña oficialmente porque a mí, puede ser uruguayo también, porque a mí entender el mundo no está preparado y es algo sagrado, pero se dice claramente que él cumplió todas las leyes y mandamientos sobre la tierra. Acá está lo que decía en el comentario, acá no me acuerdo quién fue, pero dice: Jesucristo, dice Joel, Enrique Zapata Estrada, Jesucristo no estuvo casado ni tuvo hijos. Esa no era su misión, sino la de dar su vida en rescate por muchos. La creencia de que Jesucristo estuviera casado carece por completo de cualquier apoyo teológico, histórico o bíblico. Tampoco lo registra el Libro de Mormón. Creerlo así tan solo es una muestra de ignorancia. Desde mi punto de vista, resulta blasfemo. Pero yo creo que Joel nos diga lo que realmente cree. Brigham Young declaró a Jesús poligamia. Lean sus archivos del primer presidente y lean Historia de Israel. Sus líderes inspirados son por demás ignorantes por hacer tales declaraciones. Hay que leer. Sí. Y finalmente, toda la razón, no se puede hablar de un tema tan delicado y en especial afirmar o negar algo sobre algo que no sabemos. Al final la verdad se revelará a su debido tiempo. Pero Jamani, ahí dice que no se sabe. Ellos mismos dijeron eso. No dijeron que sí o que no. Y al Jamani ese lo busqué en Facebook por curiosidad, porque es un hombre tan curioso. Y está ahí con su traje, ¿no?, de domingo, con un montón de otros tipos con traje de domingo, haciendo esta seña. O sea, a mí me resulta eso como un pandillero. No sé qué me dirán ustedes. Tal vez una cosa del país de él, que significaba en Argentina, esto era, qué bueno que está. No sé, tal vez eso haya significado algo diferente. A mí me hace acordar cuando enseñaba que no, ni tenía como 200 pandilleros en la escuela. Fidelia, buenas tardes, Manuel. ¿Cómo va, Fidelia? A ver. Dice: Gloria, gracias por cada programa. Tu sacrificio para preparar el programa es amor al prójimo. Y sí, anoche podría haber preparado la lección para el lunes y ahora lo tengo que hacer esta noche. Pero bueno, está divertido. Fulacterión. José Smith podía inventar lo que quería porque era masón. Y si llegó el grado 33, yo sería satanista. Ok. Ok, bueno, dale. Qué viejita tan traviesa, así hacía el abrigo de piel con los gatos del vecino. Para sarcasmo sobre noticias, en Colombia tenemos Fox News. Está bueno. Tampoco enseñaban explícitamente que Jesús no fumaba marihuana. Solo digo, está bien. Bueno. Y Jerry dice: hola, Manuel. Hola, Jerry. Bueno, gracias a todos. Entonces, quiero agradecer de nuevo a Ana y a Edu por sus super stickers y sus super chats, y a todos los que se han suscrito. Gracias. Entonces, el jueves vamos a estar hablando de la conferencia. Y les pido perdón. Yo sé que muchos van a querer participar en el programa, pero si agrego gente, se nos va a hacer demasiado largo y no quiero que dure 4 o 6 horas como la última vez. No. Así que, para la próxima. Lo que sí digo, si quieren participar en el programa, piénsense en algún tema, como hizo Giovanna, como hizo David, como hacen tantos, ¿no? Prepárennos un tema y lo hablamos. Pero eso de sumarse al último momento me complica las cosas, para ser honesto. Así que bueno, nos vemos el jueves, gente. Un abrazo a todos y chau.